Muy buenas tardes, si están desde México, muy buenas noches ya prácticamente en España, o muy buenos días si lo están viendo on demand en otro momento. Bienvenidos una vez más a una previa más, ahora en vivo. Está la previa en vivo de esta semana entre los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers, un duelo sumamente interesante que ha tenido bastante historia en juegos de playoffs en la NFC. Y pues por supuesto, para hablar de los San Francisco 49ers, tenemos aquí a la voz, a Borja Sasso. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Iñi? Pues un placer volver a estar aquí otra vez al pie del cañón y encantado de estar aquí contigo comentando el partido del finde.
Pues sí, increíble este partido. Va a estar bastante bueno, me parece. Un par de head coaches que se conocen bastante bien. Y por supuesto, para hablar de los Packers, ¿quién otro sino nuestro queridísimo Antón? Antón Gallo, ¿cómo estamos, Antón?
Hola, muy buenas, pues encantado, como siempre, de estar aquí, la verdad, dispuesto a hablar de mis Packers, que vengo con una casaca que a ver si nos trae suerte, porque es lo que necesitamos ante estos 49ers, defensa.
Pues sí, se necesita también defensa, no solo la ofensiva vende rating, vende boletos, por supuesto, pero también la defensiva. Se dice que gana campeonatos, aunque también es un juego en equipo. Entonces yo creo que todos son importantes. Y bueno, vamos a empezar con los visitantes, con la defensiva de los visitantes, la defensiva de los 49ers, que ya lleva muchos años bastante bien, con un Nick Bosa que, bueno, está todavía en el protocolo de conmoción. Por supuesto, es un pass rusher muy interesante. Los linebackers también, con algunas dudas ahí con Fred Warner. Pero al final es una defensiva muy física, esta, la de los 49ers, Borja, una defensiva que desde que estaba el anterior coordinador defensivo ya tenía ese sello, creo que lo mantiene este mismo año. Y bueno, pues es eso, ¿no? Al final del día, una línea defensiva que domina, que las trincheras pega fuerte. Y una secundaria también bastante interesante.
Bueno, la fortaleza, como tú muy bien dices, Iñi, de la defensa nuestra ha sido siempre el front seven desde hace ya unos años. La seña de identidad de esta defensa ha sido siempre ese poderío en las trincheras. Se tuvo que elegir, porque nunca se puede tener todo perfecto, se eligió desde el tercer año de Shanahan, digamos que es cuando ya el equipo empieza a ser competitivo, se eligió ser poderoso en esa suerte, en el pass rush y en el parar las carreras cerca de la línea, en un poco en detrimento de la secundaria. La secundaria es claramente el punto más débil de la defensa, con cornerbacks rookies jugando muchos snaps por necesidades también de lesionados, que pues por ejemplo Jason Verrett, que es de lo mejorcito que había en la secundaria, lesionado desde el principio de la temporada. Ya no se cuenta con Richard Sherman, que dejó el equipo en off-season. Y bueno, pues salvo la pareja de safeties, que es bastante decente, tanto Jacquizz Kittard como Jimmy Ward, el resto, pues bueno, se basa en eso, en intentar que la presión al quarterback rival sea lo suficientemente buena como para que los secundarios no sufran en exceso. Entonces, todo el talento de la defensiva está puesto ahí, sobre todo en la línea defensiva con Nick Bosa, como muy bien comentas, que bueno, que tenemos esperanza en que llegue, porque hoy ya ha entrenado limitado, pero ya ha podido salir al campo. Entonces, bueno, los tiempos parece ser que pueden cumplirse para que pueda estar el sábado. Sí que es verdad que es una, en ese sentido, juega en nuestra contra que el partido sea el sábado. Si fuera el domingo, solamente tendríamos opciones de llegar. Pero bueno, mañana es viernes, esperaremos el reporte de mañana a ver si puede llegar. Y con Warner somos más optimistas. Ya salió él diciendo que él sentía haber asustado a todos los fans, porque la verdad es que parecía que se había hecho migas la rodilla o el tobillo. Y luego, pues, no ha debido de ser para tanto. Y sobre todo, yo tengo mucha esperanza en un movimiento que ha hecho desde Meco Ryans, el coordinador defensivo, de colocar a Arik Armstead por dentro. en la zona interior con DJ Jones. Sobre todo el otro día cuando faltó Bosa, hubo mucha presión interior y el pass rush no se resintió apenas cuando Bosa no estaba en el campo. Entonces, el planteamiento defensivo va a estar ahí, en presionar a Rodgers, en que Rodgers no esté cómodo, que no contacte fácil con Davante Adams, sobre todo, que es el arma ofensiva principal de Packers, y si no, Anton, que nos corrija. Y ese va a ser el planteamiento del partido, creo yo. Presionar, dominar en las trincheras, intentar que Rodgers pues tenga que salir del pocket, tenga que buscar opciones forzadas, y si eso puede provocar, como ya provocó en la final de la NFC de un par de años, algún turnover, pues bienvenido sea.
Pues sí, el juego de los balones perdidos, ¿no? No cometer errores siempre es lo más importante, es el 101, ¿no? De este deporte. Si entregas el balón, termina siendo totalmente contraproducente para ti, y bueno, ahí se van perdiendo los partidos, y en las trincheras es donde se va peleando. Dos equipos que se conocen bien, yo siento, al final del día, por sistema. Y del lado, pues, de la ofensiva de los Packers, conocemos muy bien a Aaron Rodgers, es por supuesto el quarterback All Pro, elegido All Pro, tuvo una temporada fantástica. Empezó, por supuesto, con esos problemitas de que a lo mejor ya no quería seguir en Wisconsin, pero pues ahí está. Ahí parece ser que puede ser el last dance o no, ya no lo sabemos. Ahí nos tiene bastantes en ascuas este hombre, que tiene una pareja impresionante ahí con hace un equipo tremendo con Davante Adams, pero también hay mucho juego terrestre. Con Aaron Jones, con AJ Dillon, un par de corredores que son muy distintos uno al otro, que uno hace unas funciones y otro hace otras. Por supuesto, los tight ends, a pesar de las lesiones y demás, ahí de Guara creo que ha tenido un florecimiento bastante interesante esta temporada. El resto de los receptores, Aaron Rodgers se encarga de hacerlos buenos. Y por supuesto también esa línea ofensiva que recupera elementos y que es muy poderosa, le da el tiempo suficiente a Aaron Rodgers y genera los espacios para las carreras.
Hay que tener en cuenta que David Bakhtiari vuelve y es una pieza muy importante. Aparte, Josh Nijman merece todo el crédito del mundo porque cuando ha estado no lo ha hecho nada mal. Es más, ha estado a un muy buen nivel. Josh Myers, el center, también vuelve, pero también estaba Lucas Patrick a un muy buen nivel. Así que veremos seguramente cómo mueven a Lucas Patrick al guard izquierdo seguramente, porque Elton Jenkins sigue de baja. Así que probablemente sea una línea ofensiva titular de David Bakhtiari, Lucas Patrick, Josh Myers, Royce Newman, que ahí tengo mis dudas, que igual ponen a Patrick y mantienen a Runian en el otro lado, y Billy Turner, que también vuelve, también parece que vuelve. Aparte de lo que has dicho, se recuperan efectivos, salvo Tonyan y Elton Jenkins. Se cuenta con todo el mundo. MVS está en duda por problemas en la espalda. Al final, todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos. Y seguramente juegue. Pero también se recupera Randall Cobb, que es otra arma muy importante para Aaron Rodgers. Y Allen Lazard está en un momento muy, muy dulce. O sea, no hay que escatimar esfuerzos en los demás receptores, aparte de Davante Adams, que ya sabemos cómo se las gasta, que normalmente necesita doble marcaje y aún así hace mucho juego, y luego por supuesto el juego terrestre de Aaron Jones y AJ Dillon, dos jugadores completamente distintos pero que han demostrado sobradamente su calidad. Si a eso le sumamos la creatividad que ha tenido tanto Matt LaFleur como Nathaniel Hackett como el propio Aaron Rodgers involucrado en este playbook, pues a mí yo tengo muchas ganas de ver esta ofensiva esta jornada, porque además es lo que siempre decimos, es lo que siempre digo yo, este partido es de afrentas pretéritas y no nos gusta el camino fácil, y el camino difícil era 49ers y los tenemos enfrente. Si se quiere ganar un Lombardi, se ha de ganar a todo el mundo, incluso a los que pueden hacerte más daño, y 49ers es uno de esos equipos que te puede hacer mucho daño.
Sí, bastante puede hacer daño, sobre todo ese sistema ofensivo de Kyle Shanahan, que lo conocemos muy bien, que maneja muy bien la carrera, que es muy físico, que por supuesto tiene a tres playmakers, me parece interesantísimos del lado aéreo, Brandon Ayuk, George Kittle, que es uno de los mejores tight ends de la liga, y Divo Samuel, que está en un nivelazo, que está por todos lados, que hace jet sweeps, que hace screens, que hace balones en el segundo nivel, en el tercer nivel, está por todos lados, es impresionante, por eso fue elegido al Pro. Creo que bastante, bastante merecido ese galardón. Y pues bueno, conocemos muy bien esta ofensiva que puede controlar bien el reloj y hacerte daño por muchos lados también.
Sí, yo quiero destacar la figura de Jawan Jennings, que es un receptor que se ha destapado como ese tipo de receptor que quizá le faltaba a la ofensiva de los Niners, ¿no? Ese receptor que pueda recibir fuera de los números, que pueda cerca de la línea de primer down asegurar balones contestados. Yo no quiero dejar de destacar la figura de Jawan Jennings, que ha hecho un gran último tramo de temporada regular y lo volvió a hacer muy bien en el domingo pasado frente a Dallas. Y quería comentar también lo del tema de George Kittle. George Kittle está teniendo una producción en la recepción muy discreta últimamente, porque está haciendo un trabajo sucio bastante destacado en los esquemas de bloqueo de carrera que tenemos en San Francisco. Yo creo que por ahí va a estar la clave del planteamiento ofensivo que va a hacer Shanahan. No sé, y Antón, que me corrija si me estoy equivocado, creo que la defensiva contra la carrera de Packers es una de las peores. Y creo que ahí va a estar la clave del game plan de los 49ers, intentar asfaltar por tierra, controlar el reloj, cansar a la defensa, sobre todo al front seven, cansarlo, tener a la defensiva descansada en la banda, drives largos, intentar, va a ser imposible, claro, pero intentar que cualquier drive ofensivo se vaya más allá de los 5 minutos, 6 minutos, y intentar limitar las opciones de Garoppolo de equivocarse, ¿no? Vamos a decir, porque Garoppolo es un quarterback que cuando tiene el día es élite total bajo mi punto de vista. El problema es que tiene momentos de desconexión en los partidos que suelen desembocar en pérdidas de balón que lastran mucho al equipo. El otro día contra Dallas tenemos el partido absolutamente controlado, 23-7, y una intercepción de Garoppolo absolutamente imperdonable a esos niveles, da vida a unos Cowboys que estaban muertos en ese momento, y con el error de Jimmy hay que contar, vamos a decirlo así. Entonces, tenemos que maximizar nuestras opciones en la carrera. Supongo que LaFleur planteará un partido defensivo en el que meterá mucha gente en la caja, intentará parar las carreras como sea, porque es donde digamos que hay un mismatch más claro, ¿no? Lo bueno que es el juego de carrera de Niners con el rendimiento más bien flojo que ha tenido la defensa contra la carrera de Packers, yo creo que ahí puede estar en la opción de San Francisco de echarle mano al partido, porque no se puede obviar ni negar que Green Bay es netamente superior en este enfrentamiento, es claramente favorito, a pesar de que, como bien ha dicho Antón, es vamos a decir que San Francisco es la horma del zapato de Green Bay, porque es un equipo que se le da mal a Green Bay, igual que a nosotros se nos da mal Arizona, por ejemplo, es un equipo que se nos da mal, y se nos da bien, por ejemplo, Rams, pues Packers también es un enfrentamiento que nos favorece por las características de ambos equipos. Eso sí, LaFleur conoce muy bien a Shanahan y parece que desde que ganamos aquel partido de campeonato en la NFC, parece que ya no hay tanto, que ya no es tanta lo bien que nos venís, vamos a decir. Ya creo que ya el ajuste que ha hecho LaFleur con el equipo en general, creo que ahora mismo el favoritismo es bastante, está bastante decantado en favor de Green Bay. Nosotros nos ha venido bien ir de tapados, vamos a decir. Nadie daba un duro pronto en 2019 y no empezaron a creer en nosotros hasta que nos plantamos en la Super Bowl. Y ese ese ir de tapados, vamos a decir, siempre ha espoleado mucho a gente como Kittel, como Jimmy, como Shanahan, pues vaya. Nosotros, no lo digo por eso, pero vamos, nosotros cómodos con no ser los favoritos, y creo que va a ser un partido apasionante y que nos vamos a divertir de lo lindo.
Antón, ¿algo que decir de esa defensiva contra la carrera?
Está claro, necesitamos resucitar al ministro de la defensa, a don Reggie White, que ojalá se incorpore en esa defensiva y el espíritu de él pues haga valer los jugadores que tiene Green Bay. A pesar de la baja de Kingsley Keke, que parece ser que ha tenido problemas mentales, algo que no se menta muy mucho, pero, oye, la defensiva está ahí. Y sí, hemos visto por ahí a alguien que nombraba a un jugador que será importante, a Chris Barnes. A Chris Barnes, que también le hubiera gustado jugar en San Francisco, como algún otro jugador de Green Bay.
Sí, cuando salió. Con el 12 a la espalda, ¿no?
Con el 12 e incluso con el 10 también, porque hay que recordar que son de pueblos parejos. Bakersfield sí. Está al lado de Chico. Y Chris Barnes es de UCLA. O sea, todo está conectado. Todo está intrincado, ya lo sabemos. Pero bueno, a lo que vamos. La defensiva recupera efectivos. Jair Alexander vuelve. Za'Darius Smith vuelve. Creo que espero y confío que aquellas palabras que empecé a comerme sobre Joe Barry, me las tenga que volver a seguir comiendo, porque en las últimas jornadas no me las he comido. O sea, se ha visto una defensa que no estaba a tono, que no estaba funcional, se ha visto a los safeties llegar un poco tarde, pero esto es playoffs, esto es a un partido, aquí ya. Lo que tengas en el tanque que no te haya gastado lo tienes que dejar. Y entre Jair Alexander, que está con el tanque lleno, esperemos que la lesión esté totalmente solventada. Za'Darius Smith, que está completamente recuperado, que está entrenando normalmente. Tanto Preston como Rasan han sido baluartes. Luego también está la terra del Slayton para la carrera junto con Kenny Clark. Atrás de Von de Campbell, All Pro. Aquí podemos decir de un jugador que se ha mostrado. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Eric Stokes, de Rasul Douglas y Kevin King, que no lo han hecho nada mal, aunque la defensa se haya deshinchado un poco a final de temporada. Esperemos que se vuelva a hinchar, que se pueda frenar la carrera, porque es fundamental frenar esa carrera, esos juegos de engaño que puede hacer Shanahan perfectamente. Y yo no sé si está la medida tomada. Yo no cuento los partidos del año pasado que se ganaron a San Francisco, porque no eran los 49ers, era el Hospital de Santa Clara. Hay que recordarlo, porque estaban continuamente con 10, 15, incluso. ¿Cuántos llegasteis a tener? 25 de baja, me parece.
Sí, a la vez sí, pero creo que batimos un récord de lesiones. Tuvimos 70 y tantas lesiones en todo el año. Y encima todo titulares, ¿eh? No te creas que eran gente del Practice Squad, no. Titularísimos todos, o la mayoría, vamos.
El hospital más famoso de Santa Clara, ¿no? Impresionante, sí.
Ahora ya solo queda que alguien diga game on y empezar, porque, vamos, habrá que tener en cuenta también los equipos especiales, que ahí los Packers adolecen muy mucho.
Y los Niners también. Es un duelo de tuertos lo de equipos especiales, la verdad. Creo que vosotros sois el 31, nosotros el 30 o algo así. O sea, son desastrosos ambos.
Si somos el 31 me das una alegría, ¿eh? O sea, esperaba que fuera peor.
No, pero estamos en la cola los dos. Nuestros equipos especiales nos han dado más de un disgusto este año y más de dos. O sea, de permitir retornos de 50 yardas a fumbles en fair catches, retornos de 5 yardas máximo, bueno, un horror. Los equipos especiales de Nenes, bueno, un punter que escogimos en cuarta ronda pensándonos que iba a ser, bueno, claro, cuando tú escoges un punter en cuarta ronda,
es para ser bueno.
Es para no volver a hablar de tu punter en 10 años.
Bueno, pues, en 15, sí.
No está ni en el top 20 de punters en la liga en este momento. Mitch Wisnowski, es más, diría que está entre los 10 peores. No es capaz de meter al rival en su 10 casi nunca. Bueno, es un desastre. Lo de la temporada de Wisniewski está siendo un auténtico desastre y los equipos especiales son, de verdad, son calamitosos. Entonces, a mí me alegra saber que no somos el peor. Que no tenemos los peores special teams de la liga, es una dicha. Entonces, bueno, yo creo que ahí puede que haya algún error, pero va a estar repartido, porque son los dos special teams son tan horribles, o por lo menos han desempeñado tan mal que ahí sí que no veo un favorito claro, porque es horroroso tanto los unos como los otros.
Yo creo que en actuaciones individuales, a pesar de haber tenido sus fallos, tanto Cory Borges como Mason Crosby, llegado el momento, pueden ser muy decisivos. Porque Mason Crosby, llegado el momento, suele ser clutch. Sí. Suele ser un jugador clutch.
Sí, es verdad. Y nosotros también tenemos a Robbie Gould, que mira, el otro día pateó para 3 de 3 en el partido contra Cowboys y creo que es batió el récord de más patadas seguidas anotadas en playoffs. O sea, Robbie Gould es de lo poco salvable que tiene los special teams de San Francisco, y eso que este año tampoco ha sido su mejor año, ¿eh? Ha fallado alguna patada un poco sospechosa. No es automático como hay kickers por ahí que son automáticos, pues pienso en Justin Tucker o en ¿cómo se llama el de los Eagles? Jake, no sé qué, no me acuerdo del nombre. O Cairo Santos, el de Bears.
O el de Falcons.
Sí, Junko, ¿no? El
coreano. Siempre me confundo con el de Texas, que es Kaimi Ferry.
Sí. Y bueno, no, Rodrigo Blanque, sí. Bueno, hay kickers por ahí muy automáticos, que sabes que todo lo que baje de la yarda 40 va para adentro. Claro. Pero bueno, pues Gould ha tenido un buen final de temporada, eso es verdad. Pero bueno, el otro día, tampoco sacaría yo este chico pecho, que sí, que me entiendan los aficionados nenes que nos estén viendo, pero el otro día estaba pateando en un dome. Vamos a, el AT&T Stadium de Arlington es bajo techo, entonces bueno, el tema de vientos y demás no influye, siempre es mucho más fácil patear en un dome que patear al aire libre, y si no que se lo digan a Chris Boswell, la cantidad de patadas que puedo fallar en el Heinz Field con vendavales al lado del lago ahí en Pittsburgh, pues todos sabemos que es un estadio difícil para patear, igual que el Lambo. Y es que yo creo que con el frío que va a hacer el Lambo, a ver cómo se desempeñará el bueno de Gould. Y eso pues, que él es de Chicago y se supone que tenía que estar acostumbrado al frío, pero bueno, no sé, pues, yo no los tengo todos conmigo, la verdad.
Creo que los chicos de California se acostumbran mejor al frío que los chicos de Chicago al calor.
Eso puede ser, sí. Y eso que tenemos, sí, tenemos...
Teníamos que sacar a Chicago. Estamos hablando de los 49ers y los Packers, hombre.
Sí. O sea, el infierno y el polo, vamos. O sea, nada... O sea, completamente... Y eso, bueno, en San Francisco, cuidado que hace frío. ¿Eh? No es Texas tampoco.
Sí, pero además pero ahí bueno, el viento...
Sí. Sí, ahí zurra el viento, sí, en la bahía zurra. Y en, bueno, y en Lambo no te quiero contar. Va a ser un partido, si por algo el podcast vuestro se llama Frozen Tundra, eso no es porque estéis en la playa con un daiquiri, eso lo tenemos todos claro, que vamos a ir a soportar un frío bastante, bastante importante.
Y va a nevar por la mañana, según parece, según se dice, pero levemente. Con lo cual, teniendo en cuenta que todos los campos a día de hoy que no están en un dome tienen la calefacción por debajo, sí, creo que eso pues no supondrá un beneficio para el juego de carrera de 49ers.
Bueno, además, tengo que decir que eso podría suponer un beneficio siempre y cuando enfrente no esté Aaron Rodgers, porque es que yo creo que Aaron Rodgers es capaz de sobreponerse a unas circunstancias malas de para el juego aéreo de cualquier quarterback, porque es tan bueno que es que puede lanzar con 3 metros de nieve en el campo y completar y hacer un partidazo, porque es el único con capacidad y con calidad para poder hacerlo. Yo, si me dices que el partido fuese, qué sé yo, en Buffalo, pues a lo mejor te digo que yo salen quizá con 1.5 metros de nieve en el campo, pues a lo mejor no es tan efectivo como si no hubiese nieve, pero Aaron Rodgers claro, precisamente no le veo yo que pierda demasiadas facultades aunque esté nevando, la verdad. Es tan bueno que vamos, yo es que tengo pesadillas, lo tengo que decir. Yo sueño, llevo desde el domingo por la noche llevo soñando con Aaron Rodgers y su capacidad de conectar con sus receptores. La verdad es que si hay una clave del partido incontrolable para San Francisco es que Aaron Rodgers tenga el día. Si Aaron Rodgers tiene el día, creo que tenemos pocas opciones, la verdad.
Sí, totalmente, ¿no? Hay una grandísima diferencia ahí en los quarterbacks. Sí. Y como bien ya hemos platicado, pues los head coaches se conocen bien. Por acá nos preguntaba los de College, los amigos de College Nation, si se van a saludar Shanahan y LaFleur. Ahí se están dando una miradita.
Hombre,
de no pocos amigos, ¿eh?
Se saludarán. Lo que no sé es si mirarán. En el último enfrentamiento, LaFleur saludó a Shanahan sin mirarle. Entonces, creo que la duda, porque se saludarán seguro por una cuestión protocolaria. Otra cosa será si se miran o si se hacen algún cariño, que yo lo dudo bastante, la verdad. No sé qué les habrá pasado, Antón. No sé si sabes algo de dónde viene este pique que parece que tienen LaFleur y Shanahan.
A ver, se dice, se comenta, se rumorea. Esto es cogido con pincitas, como siempre. Y yo levantando el brazo, madre mía, también. Que Shanahan me parece que dijo que a LaFleur le gustaba mucho quedarse mirando en el espejo y peinarse y repeinarse, como diciendo, ¡ay, qué guapo soy, ay, qué guapo soy! Eso es lo que se dice, se comenta, se rumorea. Pero también dijo que no tenía mayor importancia porque es que hablan y hablan. No casi a diario, pero que hablan bastante, porque siguen siendo amigos, junto con Sean McVay, el tío calacabra del Washington Football Team.
Commander se van a llamar, ese es las filtraciones, vamos por ahí.
Parece ser que sí, en dos semanitas lo sabremos.
Ah, bueno, claro, y tú estás absolutamente al corriente de este tema, supongo. Pero vamos, sí que es verdad que...
A mí me parece un error. Yo hubiera llamado al equipo como el equipo de Pasitos Falco, Washington Sentinels, que tiene más pegada y se recuerda con cariño.
Sí, yo, bueno, vale. A mí es que todavía me está costando. Yo soy un nostálgico, soy muy clásico y me cuesta todavía no seguir llamándoles Redskins, la verdad. Porque es que además evoca épocas bastante gloriosas, porque el aficionado neófito a la NFL, que gracias a Dios hay muchísimos en España y cada vez más. Supongo que en México estará más arraigada la afición, pero aquí en España hay mucho aficionado que lleva poco tiempo y no sabe que los Redskins han sido uno de los grandes de la NFL históricamente, a pesar de que lleva una década en horas bajas.
Tres Super Bowls ganados, digo.
Se lo olvide. Y no lo digo porque sea aquí Íñigo. Queridos niños que lleváis poco tiempo viendo NFL, el equipo de Washington han sido unos grandes toda la vida. Pues si esto os ayuda a escoger equipos, si alguno no lo tenéis todavía y os gustan ecos de glorias pasadas, Washington es un gran equipo, o por lo menos lo ha sido toda la historia.
Nos comenta Luisma que es más bien que LaFleur prefirió irse con McVay al principio por ahí de su desarrollo de carrera. Y no con él, ¿no? No sé qué tanto sea eso, ¿no?
Sí, al final del día. Shanahan es un tío vanidoso, vamos a decir, y siempre lo ha sido, ¿eh? Ha sido un tío muy, muy pagado de sí mismo, muy consciente de sus virtudes y un poco menos consciente de sus defectos, digamos.
Pues sí. Digo, le aprendió mucho a su padre también. Es una misma escuela, ¿no? Todos ellos. Tendrán sus diferencias un poco en sistema y algunas cositas, ajustes. Ambos tienen la misma edad. Yo creo que fue un pique normal que se dio en algún momento en Washington. Quizás LaFleur se sentía desplazado un poco por el hijo del patrón, ¿no? Por el hijo de Mike Shanahan. Él era el quarterback's coach y Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo. Luego trabajan juntos en Falcons, igualmente como coordinador ofensivo y quarterback's coach. Y luego empiezan esos pequeños distanciamientos, pero bueno, los dos creo que muy buenos en la parte táctica y estratégica. Tomando decisiones, quizás me parece mejor LaFleur. Shanahan de repente toma algunas decisiones que yo no termino de entender, pero bueno, no es que sea totalmente una cosa desastrosa, pero sí hay algunas decisiones por ahí están mal, pero al final del día son dos cuerpos de head coaches y de coaches equilibrados de alguna manera, con cierta experiencia, también con dinámica. Entonces también el duelo está bastante interesante en ese plano, ¿no?
Promete el duelo, desde luego. Y Shanahan, hay que decir que sí que es verdad que comete decisiones extrañas, pero compensa. Por lo menos, no sé, yo hablo por mí. No puedo hablar por toda la fanaticada de San Francisco, evidentemente hay opiniones como personas, tantas opiniones como personas, claro, hay en el mundo, pero mi opinión es que mi opinión compensa. O sea, lo genio que es en ciertas situaciones compensa las malas decisiones que pueda tomar en momentos puntuales. Porque para tomar una decisión en un momento del partido en el que vas 23-7, por ejemplo, has tenido que poder armar un sistema para llegar a esa situación. Entonces, si tú has montado una ofensiva en la que te has sacado un Divo running back de la manga y unos sistemas de bloqueos zonales espectaculares donde cualquier corredor hace yardas por un tubo, que da igual que me pongan a mí con 35 años y 100 kilos de peso a correr, que yo también haría yardas porque los esquemas
son tan bloqueos
que puedes poner a un mendigo a correr y corre. De hecho, tenemos muchas pruebas. Nosotros, Raheem Mostert, un running back defenestrado por 6 o 7 franquicias, llega a San Francisco y se convierte en el líder de yardas terrestres y en una pieza absolutamente clave que en el partido contra Packers de la final de la NFC anota 4 touchdowns que parecía Barry Sanders. Se lesiona a Mostert y este año aparece Elijah Mitchell, que lo escogimos en 6ta ronda, un poco para, y otro que parece que si no es el pro le están robando. Bueno, la verdad es que McKinnon no cayó demasiado de pie en San Francisco. A mí me gustaba más cuando jugaba en Minnesota. Era mejor jugador en Minnesota que lo fue en San Francisco, pero también porque no lo respetaron las lesiones. McKinnon se lesionó el año que llega a San Francisco, se lesiona muy pronto, además una lesión de toda la temporada, y ya no vuelve a ser el mismo. Y ahora está pues en un papel muy residual en Kansas City, si no estoy equivocado.
Sí.
Y ese chico tuvo mala suerte con las lesiones, pero otro que podía haber producido un montón.
Un año que se lesionó todo el backfield, ¿no?
Exacto, todo. Y aún así sacamos a Jamichael Hasty, que es un corredor del practice squad, y produjo también. O sea, es que el sistema de que está bueno, que si te lleva a dominar los partidos de esa manera, pues oye, si el tercer cuarto Shanahan le da un ataque de entrenador y hace un pues como el otro día, en el famoso QB sneak que hace Garoppolo, que le pitan una salida falsa a Trent Williams porque nadie entendemos todavía por qué lo cambia de lado, cuando Trent Williams prácticamente es espectador en la jugada, porque en un sneak los que empujan son el center y los guards. Y dices, bueno, pues oye, se acababa el partido en ese momento y le damos vida a los Cowboys por una decisión un poco extraña de Shanahan. Entonces, bueno, pero vamos, en mi opinión compensa, que todo mi speech, que me estoy enrollando como las persianas, va porque para mí compensa las decisiones extrañas que toma en ciertos momentos con luego lo genio que es en el resto de momentos.
Sí. Yo siempre he dicho que los coaches deben de tener la parte táctica, el game plan muy bien. Esa es la primera que deben de tener. Luego la toma de decisiones y luego la parte de motivación. Esas son las tres más importantes, grandes rubros de un head coach. Y bueno, si no tienen también una, pueden efectivamente compensar con otra. Pero las decisiones, a veces una decisión en un juego de estos, de ganar o morir, puede ser clave en un juego que, aunque Las Vegas diga que los Packers son 6.5 puntos favoritos, me parece más equilibrado.
Sí, yo creo que sí. No sé qué opinan Antón, pero desde luego, a mí, sobre el papel, el favoritismo de Green Bay es claro. Pero es que es un matchup un poco especial. Entonces, yo tengo mucho miedo, lo tengo que decir, pero como es lógico. Al final, estamos enfrentándonos al mejor equipo del año. Un equipo que ha ganado con la ventanilla bajada y el brazo así, como quien dice. No te voy a hacer un montón, que sé que estás con el brazo así un poco tal. Pero cuando ha ganado 12 partidos y con una ha sido el único equipo, además este año, en un año en el que la liga ha estado muy igualada, no ha habido equipos como otros años que hayan destacado, en un bloque de 3 semanas destacaba un equipo y al día siguiente le ha pasado a los Bills, que parecía que venían y luego pierden con los Jaguars anotando 3 puntos, le ha pasado a los Chargers, que por momentos parecía que tal, ganando un partido a los Chiefs y de repente pierden con los Texans, les ha pasado a los mismos Chiefs, que tuvieron un inicio dubitativo, los Niners empezamos 2-5, Arizona ha empezado genial, pero se ha desinflado. Todos los equipos potentes han tenido, se han acabado desinflando, han tenido momentos de decir, a lo mejor no somos tan buenos. Sin embargo, Green Bay, habiendo tenido también sus momentos, sobre todo al principio, cuando Rodgers no jugaba, pero porque no quería, no porque no pudiera, es el equipo más sólido del año con diferencia, y es ahora mismo el rival al que nadie quiere ver, ni en la NFC ni por supuesto en la AFC, claro.
Yo veo favorito a Green Bay, pero por una anotación creo que menos. Si todo sigue su curso, con el juego de carrera de San Francisco, el juego ofensivo de Green Bay, las defensivas, yo creo que estaría 65-35, 60-40. Estaría más parejo de lo que parece por las apuestas. Pero estamos hablando de un playoff. Estamos hablando de un único partido. Estamos hablando del Lambeau Field, de toda la mística que recorre. Donde el año pasado ya Tampa le mojó la oreja. Donde hace 2 años Green Bay fue a Santa Clara y le mojó la oreja.
Sí.
Bueno. Este es el tercer año. O sea, tiene que ser el sí o sí de la franquicia. Sí, y más hay... tal y como se ha gestionado y teniendo en cuenta todas las renovaciones, que todo se ha hecho para esta ventana de años.
Pero bueno, yo creo que diferencia bastante entre el partido que perdéis contra Tampa el año pasado con el nuestro de la final de la NFC. Sí que es verdad que en la final de la NFC hubo un dominio bastante importante de las trincheras de Niners, que decantó el partido además con bastante claridad. Pero yo creo recordar que el partido contra Tampa fue muy igualado, y si no es por aquel error en la última jugada del primer tiempo de Desmond King, si no estoy equivocado, en aquella cobertura que permite un touchdown faltando 10 segundos y al final del segundo cuarto, Kevin King, sí. Y que si Kevin King no comete ese error, a saber cómo hubiese acabado el partido. Quiero decir, claro, fue un detalle, una jugada puntual que cambia mucho el momentum del partido. Sin embargo, el partido en Santa Clara estuvo mucho, mucho más decantado, digamos. No hubo tantas alternativas, no hubo una jugada clave que lo cambia. Yo creo que el partido que Tampa lo cambia mucho, esa jugada, ese al descanso con esa desventaja por un error individual de un cornerback que no puede permitir un touchdown cuando quedan 5 segundos en una segunda parte, tienes que ponerte en prevent y evitar esa jugada. Se acaba el tiempo y a vestuarios, pero me parece que ese partido se fue por detalles. Quiero decir, que con un par de cosas aquí y allá podía haber caído la moneda del lado, perfectamente del lado de Green Bay. Fue el mejor partido de playoffs, bastante mejor que la Super Bowl, en mi opinión. Y pasa mucho que al final hay dos equipos muy potentes, o en la NFC o en la americana, y la Super Bowl anticipada es la final de conferencia. Luego el partido final, digamos, es más desangelado, pero
claro. Sí. Siempre el mejor fútbol se ve en el Championship. Históricamente ha sido así. De repente ha habido unos Super Bowls magníficos, pero históricamente en esa semana de Championship se ve un fútbol fantástico, fantástico, y hay unos juegos clásicos que vaya, entonces sabe varios de ellos. Pero bueno. Sí.
Alguna vez me los pongo y recuerdo viejos momentos.
Eso nos pasa a todos.
No, es que como a mí me apasiona la historia del fútbol, esos partidos, la Ice Bowl, la Fog Bowl, esos partidos son leyenda viva.
Claro. Yo no puedo dejar de recomendar el libro de Víctor Hasbani en este momento, cuando has mencionado la Ice Bowl. Es el primer capítulo de su libro, que es una maravilla. Yo desde aquí lo recomiendo a todos. Yo también lo tengo, no lo tengo aquí a mano, pero lo tengo también. Y es una maravilla de libro. Si como a Antonio gusta la historia de la NFL, es imprescindible. ¿Y qué os voy a decir un aficionado de los 49ers sobre la historia? Que vivimos de la nostalgia desde el año 95 sin ganar la Super Bowl. con recuerdos, todos tenemos muy presentes a Joe Montana, a Jerry Rice, a Steve Young, en fin. Vaya, ya más recientemente, pues Fangor.
Además, San Francisco y Green Bay están vinculados por este hombre que tengo aquí detrás, por este número 4, porque en aquella Super Bowl 31 de Nueva Orleans hizo el 59 Razor famoso de Joe Montana, lo hizo en la segunda jugada del partido y fue touchdown, que fue cuando la imagen icónica de Brett Favre yéndose, y este es mi momento tinta, perdón, tenía que decirlo así, no te decepciono, Edu.
Bueno, déjenme decirles que acabamos de romper el récord del tiempo en estas previas. Es impresionante cómo podemos seguir hablando y seguir hablando de estos dos equipos históricos totalmente. Este juego va a estar muy bueno. Me parece que es de los más atractivos de los cuatro de la ronda divisional. 7:15 hora de México, 8:15 hora del Este, 10:15 de la noche hora de Argentina y 2 de la mañana con 15 minutos de ya el domingo en hora de España. Esto, los primeros horarios en el día sábado, por supuesto, los distintos espacios y distintos países. Y bueno, por supuesto, quiero agradecerles a todos los que nos pasaron a ver aquí en vivo. Muchos saludos, por supuesto. Muchos amigos que están por acá conectándose. Muchas gracias a todos. Gracias por darle like y suscribirse a este canal. Y, por supuesto, gracias primero a Borja por pasarse por este espacio.
No, gracias a vosotros. Y, bueno, no me extraña. Estando yo en el ajo, no me extraña que hayamos batido el récord, porque no me callo yo ni debajo del agua. Así que me extraña poco.
Con bueno te has ido a juntar.
Bueno, perfecto. Y muchísimas gracias, mi querido Antón, por pasarte por este espacio.
Ah, el placer siempre es mío. Ya sabéis que cuando se me necesite, yo intento estar.
Y bueno, nos vemos, por supuesto, en la próxima. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, mañana mismo terminamos con las previas. Se grabará en un momento más y estará mañana muy temprano la última de las previas de esta ronda divisional. Y pues gracias a todos. Nos vemos a la próxima.